En la clase anterior hablamos de lo que significa ser hijo, el concepto de ser hijo. Y esto está dentro de un tema general que hemos puesto dos preguntas: ¿quiénes somos y qué vamos a hacer? Y estamos contestando estas dos preguntas a lo largo de meses de enseñanza. Entonces, la semana pasada empezamos a hablar del concepto de hijo en las Escrituras y dijimos que Adán era, según Lucas 3:38, hijo de Dios. Israel, según Éxodo 4:22, es llamado hijo de Dios, y también en otros textos de los profetas, dos textos más. Salomón, el rey, en tres lugares está escrito que él es hijo de Dios. Y también Yeshua es hijo de Dios. Entonces, tenemos que entender que el concepto hijo de Dios no es lo mismo en las Escrituras y en el mundo judío como en el mundo cristiano, como se está enseñando en el mundo cristiano, que ser hijo de Dios implica haber nacido de Dios y no ha sido creado por Dios, sino es algo que ha nacido de su propia esencia y tiene la divinidad como Dios. Ese pensamiento está cerca de los pensamientos del paganismo, cuando los dioses tenían la posibilidad de dar a luz y reproducirse, incluso tener relaciones con los hijos de los hombres, y así nacieron los gigantes y otras muchas cosas que hay en la mitología, que puede tener alguna base en la historia cuando ángeles hicieron cosas en este mundo, pero no vamos a entrar en esto. Pero el concepto de hijo es diferente. Hijo, vimos que en primer lugar no tiene que ver con procedencia, en primer lugar, porque hay una palabra hebrea para niño, que sale de la palabra para nacer, que es yeled, viene de yalad, que es nacer. Ese término no es el que se usa cuando se habla de hijo, hijos de Israel o hijo de Dios, sino es ben, y ben tiene la misma raíz que la palabra para construcción, binyan, o tiene que ver con construir algo, ser hijo. Construyes una dinastía, una familia con el concepto de ben, una construcción, algo que se trabaja, digamos. Entonces, el enfoque del término ben es más hacia una herencia de responsabilidad, de representatividad y de discipulado, de seguimiento, de hacer lo que el padre hace. Un hijo verdadero es uno que imita a su padre y uno que representa a su padre. En ese sentido, hijo vuelve a ser un término de autoridad y de equipamiento más que de procedencia. Ser hijo de Dios tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con una tarea, tiene que ver con un título, más que con que él haya nacido de Dios. Adán no nació de Dios, aún así es llamado hijo de Dios, Ben Elohim. Israel tampoco ha nacido de Dios, pero aún así es llamado hijo de Dios. Salomón no había nacido de Dios, aún así es llamado hijo de Dios. Él dice, él será mi hijo, etc. Entonces, en el sentido de Yeshua, no podemos decir que porque él es llamado hijo de Dios, tiene que haber nacido de Dios, porque no lo vemos como parte del concepto ben en las Escrituras. En Lucas 1:32 y 35 hemos leído que él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo de Dios. O sea, algo que tiene que ver con un título, un reconocimiento, algo que es proclamado sobre él, por causa de su tarea en este mundo. Adán fue Hijo de Dios en el sentido de máximo representante de Hashem en este mundo como ser humano. Israel es hijo de Dios en concepto de tener autoridad de Hashem, de gobernar en este mundo, trayendo la revelación divina a través de la Torá y a través de la profecía al mundo. Salomón fue llamado hijo de Dios por ser el rey de Israel y tener la autoridad del cielo, de tener el reino de Dios en la tierra, gobernando en el reinado de Israel, donde estaba el reino de Dios en la tierra, en el trono de Dios. Incluso está escrito que Salomón estaba sentado. Por lo tanto, cuando se le dice a Yeshua que es llamado a ser hijo de Dios, no tiene que ver con procedencia, sino tiene que ver con su tarea y su papel en este mundo. Vimos en Gálatas 4:4 que cuando el tiempo se ha cumplido, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Vimos que el hijo de Dios nació de una mujer. Es decir, primero nació y después fue llamado hijo de Dios y fue enviado al mundo, digamos. Ese texto no habla de que él fue enviado desde el cielo a la tierra, como ya era hijo de Dios en el cielo y entró en el vientre de Miriam de forma sobrenatural para nacer y ser enviado al mundo desde el cielo. Ese no es lo que, aunque ciertas cosas creo que en este concepto son correctas, pero no es lo que dice el texto de Gálatas 4:4. Sino el Gálatas 4:4 dice que primero él nació por una mujer y era hijo de Dios Dios lo envió después de haber nacido. Dios lo envió después de haber nacido. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Sí? Su hijo ya había nacido de mujer y entonces fue enviado. ¿A dónde fue enviado? A predicar, a enseñar al mundo. En el sentido de la casa privada, de la vida privada a la vida pública. Ese fue el envío. No fue el envío desde el cielo a la tierra, sino fue el envío de la situación privada a la situación pública, al mundo, digamos. Vemos como el Eterno dio en varias ocasiones testimonio de que Yeshua era su hijo en el monte de la Transfiguración y en una manera muy, muy especial en la resurrección de los muertos en Romanos 1:4 fue declarado con poder, declarado ser hijo de Dios desde la resurrección de los muertos, con el poder del Espíritu. Y ahí vimos también otros textos en Hechos 13, 32-33 y Hebreos 5:5 y vimos que la resurrección constituyó un momento muy clave para una pronunciación celestial de que él era hijo de Dios. Es decir, la forma de ejercer su función como hijo de Dios no era la misma antes de la muerte como después de la muerte. Porque sabéis que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso lo aplica sobre la resurrección, según Hechos 13:32-33. Cuando Hashem dice, yo te he engendrado hoy, no es el momento antes de la creación del mundo, sino en el momento de sacarle de la muerte, es como si fuera un engendro, un nuevo nacimiento. Él nace a un ser inmortal. Ahora está saliendo de la muerte un ser inmortal. Es un tipo de hombre que no ha existido antes. El mundo no ha visto este tipo de persona antes, porque es el primero de la resurrección. De esa forma, el título Hijo de Dios en este ser nuevo, este ser inmortal que tiene una vida indestructible, constituye un papel diferente al que tenía antes. Antes era hijo de Dios por, digamos, por representar a Hashem, era la imagen de Hashem expresada en un ser humano. El carácter de Hashem estaba expresado en él. Todo lo que un ser humano normal y mortal puede expresar del Dios invisible estaba presente en él. De esa forma, Él es Hijo de Dios de forma superior a todos los que han estado en la tierra antes. Parecido a Adán, Hakadmon, el primer Adán, cuando antes de tomar el fruto prohibido. Pero yo estoy seguro que Yeshua era superior incluso. Ahora, la muerte de Yeshua y la resurrección de Yeshua constituye ahí un cambio de esencia de la vida humana, porque en ese momento ya no puede morir. Después de resucitar, de ser levantado de los muertos, ya no puede morir. Y como tal, es proclamado Hijo de Dios de forma muy especial, y Hashem le exalta hasta lo sumo, hasta el lugar más alto que existe en esta creación, y le pone por encima de toda cosa creada, en una posición de autoridad, y ahí está ejerciendo su función como Hijo de Dios, como ser humano, con una vida indestructible, como representante del Dios invisible, como la cabeza de esta creación, como el Señor de todas las cosas que Hashem ha creado. Y de esa forma Él es Hijo de Dios, representando al Padre y siguiendo el ejemplo del Padre, haciendo lo que el Padre hace de forma invisible, Él lo hace de forma visible, digamos, podemos decirlo así, de una forma de expresarlo. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. También vimos que el concepto de primogénito no necesariamente significa haber nacido primero, porque David, el rey, había nacido como el séptimo o el octavo hijo de la familia. Él fue hecho primogénito. Vimos, por lo tanto, que la palabra primogénito, como está escrito en Hebreos 1:6, cuando hace que el primogénito se introduzca otra vez en el mundo, todos los ángeles tienen que mostrarle reverencia. Ahí habla de primogénito. Eso es también un papel, una función y una representatividad. Y es el primogénito es el que tiene la autoridad sobre el resto de los hermanos de la familia. Pero como vimos en el caso de David, él fue hecho primogénito sin haber nacido primero. Por lo tanto, ser primogénito no significa haber nacido primero. Si Yeshua es el primogénito de toda cosa creada, no significa que él haya nacido antes de la creación, o que haya sido creado antes de la creación, sino que tiene la preeminencia en esta creación, que tiene la posición de ser el superior de toda cosa creada. Eso no quiere decir que no estoy diciendo que haya una posibilidad de que Yeshua puede ser, haber sido creado antes de la creación. No digo que no haya podido ser, esa es una opción, por supuesto, pero el concepto de primogénito de toda creación, como dice en Colosenses, no necesariamente significa que él haya existido antes de la creación, que haya sido el primer creado, sino solamente su posición como autoridad sobre toda la creación. Vimos también que los discípulos de los profetas son llamados hijos de los profetas. Por lo tanto, hijo también es un concepto de discípulo. Aunque no hayan nacido de su maestro de forma biológica, ellos son llamados hijos. Pablo también habla de esto, y él dice también que él es padre para ciertas personas que han nacido espiritualmente de él, que no biológicamente no nacieron de él, pero de forma espiritual. Por lo tanto, un discípulo, podemos llamarlo así, puede también ser llamado hijo en las Escrituras. Y quiero repetir también Isaías 9:6, cuando habla de un hijo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y ahí vemos que niño es una cosa que tiene que ver con nacimiento. Hijo es una cosa que, en este caso, un hijo nos es dado, tiene que ver con una función. Y este hijo, este niño que es nacido, que es hijo, que es dado, tiene una autoridad inmensa y recibe 8 nombres, según Isaías 9:6, y uno de estos nombres es padre. Y vimos que el concepto de ser padre no necesariamente significa que uno esté dando a luz. Y comparamos con el concepto de padre en Egipto cuando Yosef fue llamado padre de Faraón. Y es un concepto hebreo, según Rashi, significa consejero y amigo y administrador. O sea, Yosef en Egipto representa una profecía tremendamente clara de lo que de la función de Yeshua en este mundo en relación con su Padre Celestial. Yosef estaba en la cárcel, que corresponde a la muerte, fue sacado de la cárcel, fue elevado hasta lo sumo en Egipto, que en ese tiempo fue la superpotencia más alta, y fue puesto como el segundo después del rey. Y el rey dijo que no nadie puede hacer nada sin el permiso de Yosef. El mismo faraón le puso en esa situación de ser el dios de este mundo, podemos decirlo así. El dios del mundo de Egipto y las demás naciones. Y cada vez que las personas tenían una necesidad y una queja, tenían que ir a Yosef, porque había sido ordenado así por faraón. De la misma forma, cuando sacan a Yosef a la calle después de haber sido elevado, él dice Abrek, Abrek, Abrek delante de ellos. Todo el mundo estaba, él pasó por las calles de todo Egipto y tenían que arrodillarse delante de Yosef, porque el faraón se lo había ordenado. No significa que le reconocieran como Dios, ni que le reconocieran como faraón, pero como era el representante de faraón, el pueblo tenía que rendirle homenaje de la misma forma como rendían homenaje al faraón. Y es ahí entonces textos como para que honren al hijo como honran al padre, entran en su contexto de la Torá. Entendemos estos textos de forma correcta si vemos lo que pasó con Yosef en Egipto. Esto no significa que Yosef haya sido faraón, tampoco significa que Yosef haya sido superior a faraón, que lo haya reemplazado, porque toda la autoridad que Yosef tenía venía del faraón. Por eso Yeshua dice, toda autoridad se me ha dado, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién se la dio? A Hashem. Y entonces, él no ha reemplazado, ni le ha quitado de su trono, él no está sentado en el trono de Dios, él está sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Padre tiene, la diestra de Dios es una alegoría, porque en el cielo no podemos ver derecha e izquierda, porque es un mundo diferente, pero es una forma de expresar las posiciones en el mundo invisible con expresiones del mundo visible. Si Yeshua está a la derecha de Dios, significa que tiene una posición de representatividad, de la misma manera como yo en la mesa del Shabbat me siento en una silla y a mi derecha tengo mi hijo primogénito. Él está a mi derecha. Él es el que me representa en la familia. Cuando yo no estoy, él es el cabeza de la familia. En el caso de que yo muera, él va a seguir siendo el que lleve, digamos, el nombre de la familia para adelante. Hay muchas cosas ahí. Yosef fue llamado padre de faraón. Entonces, de la misma forma como Yosef servía como padre en Egipto, padre de faraón, también se le dice al Mesías en su función, en este niño que nos es nacido y este hijo que nos es dado, él será un padre eterno incluso. Y esa será su función sobre esta creación, parecida a la que tenía Yosef en Egipto. Vimos como Elisha, el profeta Eliseo, llamó a su maestro, el profeta principal, que era Elías, que subió al cielo, le llamó mi padre, el padre mío, tú que para Israel eres también como caballos y hombres de caballo. También carros y hombres de a caballo.
Estefan.
Sí.
Una pregunta, que la palabra que se utiliza para la relación filial es diferente para la relación de función.
No se oía bien, repítelo la pregunta. La palabra que se utiliza.
La palabra en el original para padre,
¿sí?,
con la relación filial es diferente a la palabra con respecto a la relación de función o de llamado.
No, es av. Av.
La palabra Abba.
No,
¿es el mismo Abba para los dos?
Abba no es una palabra hebrea. Abba es una palabra aramea que se ha incorporado en el hebreo después, durante el tiempo babilónico. Pero en las escrituras no encuentras la palabra Abba, sino Av. Av. Aleph Bet. Sí. Esa es la palabra que se usa en los... no hay otra... Es una sola.
Que ¿Para las dos?
Sí.
Para...
Sí, que yo sepa no hay ninguna diferencia.
La relación filial y la relación...
No se oye. Para la relación filial... ¿Qué quieres decir con eso, relación filial? No entiendo.
Tiene dos nombres, ¿no?
Se corta, lo siento.
Padre e hijo, que ha sido...
Sí.
Que ha nacido del padre directamente. Como el hijo tiene dos nombres. No sé si me hago expresar. En uno se llama Beni, en el otro se llama...
¿En qué texto? ¿No? ¿Dónde estás?
Cuando tú dices ven, el término para hijo de Dios,
sí,
respecto a ospiro, llamado, ¿no?
Sí.
Y la palabra let, para hijo nacido de.
Ah, yeled, yeled.
Respecto a padre, ¿existe un término? Yeled.
Sería el concepto para padre como procreador.
Sí.
Ahora no me llega a la mente. Cuando se habla de padre, no hay más que uno. Más que un título, que es un término, que es Av. Aleph Bet. Y eso se usa también en el hebreo como origen, digamos. Origen.
Es la misma palabra para las dos connotaciones.
Sí, sí.
Correcto.
Y Av Binyan, por ejemplo, se usa como una construcción padre de un texto, es decir, un texto padre. De ese texto sacas otros textos. Un texto padre en la Torá es el primer texto que habla un tema, y de ese tema hay otros textos que son como hijos en otros lugares de las Escrituras, que tienen su origen en ese texto padre. Pero podemos decir que, por supuesto, ser padre... Hay diferentes niveles de ser un padre biológico, de haber procreado de forma biológica, pero también padre de haber impartido enseñanzas, valores espirituales, valores sociales, éticas y demás de instrucción. En ese sentido... Hay otra palabra que se usa para padres, en el sentido de padres, Horim, Horim se dice. Es la misma raíz que Torah, que son los que instruyen. Pero no vamos a entrar demasiado en estos detalles, que es muy profundo. Bien, solamente ver que el concepto padre no necesariamente significa que uno haya dado a luz, porque es también algo espiritual en el sentido de maestro, uno que sigue a uno que se rebela contra la Torá. En la Yeshua los llama a estas personas hijos del diablo. Tenéis al diablo por vuestro padre, a Satán por vuestro padre, y lo que vuestro padre desea vosotros queréis hacer. Juan 8. Es decir, ahí vemos una relación. Por supuesto, Satanás no puede dar a luz, no puede engendrar, pero sí puede engendrar ideas, puede engendrar doctrinas, puede impartir en este mundo conceptos espirituales contrarios al Eterno. Entonces, los que siguen esos conceptos son sus hijos, y en ese sentido él se llama padre. Ser hijos de Dios, vamos a hablar hoy. Este es el tema de hoy.
Okay.
Hijos de Dios. Cuando la Escritura habla de hijos de Dios, significa ángeles o seres humanos que han recibido autoridad del Creador para juzgar y reinar sobre una cierta área en la creación. Se trata de una autoridad delegada, ser hijo o hijos de Dios, autoridad delegada. En Job 1:6 encontramos un texto que vamos a leer. Y hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Aquí, entre los hijos de Dios, había uno que se llamaba Satanás, en hebreo Hasatán. Este texto nos muestra que Satanás es un hijo de Dios. Suena raro, ¿no? Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Hashem y entre ellos vino también Satanás. Él no está excluido de ese término, ser hijo de Dios. Con riesgo de ser llamado hereje, puedo decir con la Biblia en la mano que Satanás es un hijo de Dios. ¿Verdad que suena terrible? Pero es así. Es porque hay que entender el concepto de hijos de Dios desde el punto de vista del hebreo y no desde el punto de vista del mundo cristiano, donde la mayoría de nosotros hemos sido formados. Y también podemos leer en Job 38:7. Y cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Aquí las estrellas del alba es una forma poética de hablar de ángeles. Ellos son llamados hijos de Dios. Gritaban de gozo cuando el Eterno creó el mundo. En el Salmo 82 vamos a encontrar aquí unos conceptos muy, muy interesantes. Salmo 82 es un salmo muy profundo. Salmo de Asaf, Dios ocupa su lugar en su congregación. No me gusta esta expresión. El hebreo no dice su congregación. El hebreo dice en la congregación de los dioses. Elohim nitzav be'adat el, en la congregación de Dios. Quizás no, dioses no es correcto. En la congregación adat el, no me gusta la traducción tampoco, congregación de Dios. Él es, puede significar Dios, pero la raíz de la palabra él es poder. Poder. Por ejemplo, Labán dice cuando Jacob huye con sus esposas y sus hijos, huye de Labán, y Labán le alcanza en la montaña de Gilad, dice, hay poder en mi mano para hacerte daño. Ahí encuentras la palabra él, Aleph Lamed. Ese es el significado original de la palabra él. Adat él, yo lo entendía, yo lo traduciría mejor como en la congregación o en la asamblea divina, asamblea poderosa, la asamblea de poderes. Quizás la última sería la más adecuada. En la asamblea de poderes, adat el, bekerev Elohim yishpot, entre Elohim juzgará. Ahí veis la palabra shofet. Shofet es la palabra hebrea para juez. Yishpot, juzgará. Bekerev Elohim yishpot, entre dioses Elohim juzgará. ¿Qué congregación de poderosos es esta? Es una congregación que se llama Elohim. Entre Elohim juzgará. Elohim es la forma plural de Eloah, que es, se puede traducir como todopoderoso, es una ampliación de la palabra El. Eloah es una ampliación de la palabra El. Yo traduciría como todopoderoso. Elohim es la forma plural de Eloah. Elohim. La palabra Elohim es plural, pero no siempre se usa como plural, como sabéis, que también se usa para expresar la grandeza del que se llama Ejad, uno. Elohim es la palabra más normal, que aparece más de 2000 veces en las escrituras, 2500 veces más o menos, y habla de Dios. Lo que se traduce como Dios es Elohim. Ahora, Elohim, al ad matai tishpetu Abel. ¿Hasta cuándo vais a juzgar? Vamos a hacerlo en español más fácil, más rápido. Ya lo tenemos. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y favoreceréis a los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. O sea, ¿quiénes son estos? Hashem está en una congregación de poderosos y juzga o juzgará en medio de, aquí lo traducieron como jueces, Elohim. ¿Quiénes son estos Elohim, estos jueces? ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Si, vemos que son personajes que tienen la capacidad de juzgar de forma injusta. Y favorecer a los impíos, es decir, jueces injustos. ¿Son ángeles o son hombres? Más adelante veremos qué son. Defended al débil y al huérfano. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad y la tarea de defender a los débiles y a los huérfanos? Son los gobernantes que hay en la tierra. Los seres humanos que tienen autoridad para gobernar, juzgar. Hacer justicia al afligido y al menesteroso. Rescatad al débil y al necesitado. Líbralos de la mano de los impíos. Y luego dice, no saben ni entienden. Caminan en tinieblas. Son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Y Hashem dice, yo dije, vosotros sois dioses, Elohim. Y todos sois hijos del Altísimo. Bnei Elión. Ani amarti Elohim atem uvnei Elión kulchem. Vosotros sois Elohim, dioses, uvnei Elohim kulchem. Y todos vosotros hijos del Altísimo, del Elión, Bnei Elión. Estos jueces son llamados Elohim. Y Bnei Elión, hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis y caeréis como uno de los príncipes. Este texto nos aclara el pensamiento para dirigirnos a pensar a que aquí se trata de gente política, de alto nivel político, que son reyes y jueces que son corruptos, que al final tendrán que morir como cualquier hombre. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Aquí también está conectado con esto, que las naciones, Goim en este caso, que son todas las naciones no judías. Vamos a ver en hebreo. Kuma Elohim, vamos a ver si es Shiftu. Shofta ha, Shofte o Shiftu. No me acuerdo exactamente cómo se pronuncia esto, pero bueno. Haaretz ki ata tinhol behol ha goim. Tú gobernarás sobre todos los gentiles, o posees, lo han traducido aquí. Está bien. Entonces, aquí se trata de un juicio que Hashem hace entre los hombres que tienen autoridad de juzgar, de gobernar en la tierra. Estos son los llamados hijos, los que han recibido autoridad, los que han recibido autoridad para gobernar sobre otros en este mundo, son llamados hijos del Altísimo. Eso está claro. Yeshua está utilizando este texto en Juan 10:34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, los llamó dioses, Elohim, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy hijo de Dios. Mira aquí, está utilizando el argumento del Salmo que hemos leído, Salmo 82, para mostrar, si yo digo que soy hijo de Dios, ¿cómo me estás diciendo que estoy blasfemando? No puede ser. Porque aquí, mira, Hashem mismo está diciendo a estos jueces, seres humanos, hijos del Altísimo, y vosotros sois dioses, Elohim. ¿Cómo me vais a acusar ahora que yo digo que soy Ben Elohim? Aquí no se trata de un concepto fuera de lo que ya existía, digamos, ser hijo de Dios. Este concepto ya es algo, es una parte de la cultura y mentalidad hebrea, de las escrituras de los profetas, que ya existía. Entonces, hacer de ese título algo más es una violación de lo que realmente significa. Vamos a ver. Podemos de estos textos sacar dos verdades que son interesantes en el contexto. En primer lugar, vemos que el término Dios, que se tradujo como dioses, o Elohim, perdón, Elohim, que se tradujo como dioses, puede significar hombres que han recibido la palabra del Todopoderoso. ¿Quiénes son los que han recibido la palabra del Todopoderoso? El pueblo judío, por ejemplo, en Romanos 3, 1, 2, habla de eso, que Hashem le ha dado su palabra. Esa es la ventaja que el judío tiene ante las demás naciones. Y según el contexto del Salmo 82, vemos que, en primer lugar, son los que tienen autoridad sobre otros, jueces, reyes y otros. Pero también vimos que hay jueces de las naciones y ellos también, en este caso, han recibido también la palabra de Dios de alguna forma. Ahora, en el segundo lugar, los que son llamados Elohim en este texto también son llamados hijos del Altísimo. En Deuteronomio 14:1, Hashem le dice a los hijos de Israel, vosotros sois hijos míos, o vosotros sois hijos de Hashem. Vamos a ver.
Estefan, se ha ido a la pantalla.
Sí, lo he hecho con aposta. Porque no quiero que veáis todo lo que tengo aquí. Vosotros sois hijos de Hashem, vuestro Dios. No os sajaréis ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto. vosotros sois hijos de Hashem. ¿Quiénes son hijos de Hashem en este caso? Los hijos del pacto, hijos e hijas del pacto de Israel. Y en Isaías 1:2 encontramos también que Hashem dice que ha creado hijos. Oíd cielos y escucha tierra, porque Hashem habla: hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. ¿Quiénes son estos hijos? Son los hijos de Israel, hijos del pacto. Aquí no son llamados niños, Yeladim o Yaldei Israel, sino Bnei Israel, que es la forma plural posesiva de Ben, hijo, Bnei Israel. Banim Gadalti, Banim Gadalti, hijos crié. Y también encontramos este concepto de hijos de Dios en Juan 1:52, perdón, 11:52, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios que están esparcidos? Bueno, el contexto habla, es un sumo sacerdote, Caifás, que tenía el puesto de sumo sacerdote ese año, tenía profecía y profetizó y dijo que es importante que un hombre muera por el pueblo y no todo el pueblo perezca. Y él dijo que Yeshua tenía que morir por la nación, y es de una forma profética, él sabía que eso era necesario. Y luego sigue diciendo, y no solo por la nación, o sea, decía, tenía que morir por los judíos que estaban ahí en Israel, pero no solo por la nación, por el pueblo de Israel, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Lo puedes entender de varias formas. Los hijos de Dios que están esparcidos pueden ser los judíos que están en la diáspora. También pueden ser las tribus perdidas de las 10 tribus del norte que están esparcidas y entremezcladas entre las naciones. Yo creo que aquí se refiere en primer lugar a los judíos que estaban en la diáspora, porque hijos de Dios son los que están dentro de un pacto con Dios, de una forma. Y los de las 10 tribus del norte perdieron el derecho de ser pueblo de Dios por sus pecados, pero los que estaban en el pueblo de Judá seguían siendo fieles al pacto de la circuncisión, y por eso ellos son llamados hijos de Dios. En Romanos 9, versículo 3 y 4, que vamos a leer también, porque desearía yo mismo ser anatema, separado del Mesías, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está hablando del pueblo judío, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos. La adopción como hijos. Yo no creo que en primer lugar aquí se trata de adopción, como nosotros lo vemos. Sino se trata de algo legal. Creo que hay que entenderlo de forma legal. Es decir, si uno es llamado o adoptado, aceptado legalmente, jurídicamente como hijo, tiene sus derechos, tiene su, no solamente derechos, sino también deberes como hijo. Hay una implicación jurídica sobre el hecho de ser hijo. Y adopción como hijos es algo que Hashem, en un sentido, puede decir: de Egipto llamé a mi hijo, Israel es mi hijo primogénito, Israel es mi hijo. Es decir, él ha adoptado a Israel como su hijo, él ha dicho: yo los tomo como mis hijos. En ese sentido hay una un hecho de adopción en el sentido de tomar un hijo para sí, aunque no haya nacido directamente de él. Y tiene que ver con algo jurídico. Ellos, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Ahí vemos que los hijos de Israel son llamados hijos de Dios. Y no solamente los hijos nacidos dentro de la casa son llamados hijos de Dios. En Romanos 9:26 tenemos el texto que ya lo oímos, que en lugar donde les fue dicho vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Se refiere en primer lugar a las 10 tribus del norte que fueron esparcidas y entremezcladas entre las naciones, pero Pablo lo está utilizando para mostrar como los que son gentiles, digamos, cuando reciben la salvación en el Mesías, el mensaje, y reciben el mensaje de salvación, y lo reciben y tienen una experiencia de nuevo nacimiento, ellos son adoptados como hijos del Dios viviente. Ellos no eran hijos de Dios, y ellos ahora sí son hijos de Dios, los de las naciones. Obtienen el mismo título de hijo de Dios. Es fantástico. Eso viene de Oseas 1:10. También en Efesios 1:4 habla de lo mismo, y 5, según nos escogió, está hablando del pueblo judío, nos escogió en él, en el Mesías, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad. Aquí tenemos una adopción de hijos en un nivel más alto. Yo lo veo conectado con la resurrección de Yeshua, cuando se creó un nuevo ser humano que es inmortal, y es la vida eterna, digamos, ha salido a la luz de forma muy especial a través de la resurrección. El pueblo judío fue escogido, predestinado para obtener ese título de hijo de Dios en ese nivel celestial, espiritual, que hemos tocado antes en el mundo Aleph, no aquí en el mundo Bet, sino el mundo Aleph, que es el mundo celestial. En ese nivel ellos también son adaptados como hijos, adoptados como hijos para sí. Hijos para sí, mediante Yeshua HaMashiach. Y sigue en el versículo 12, hablando no solamente de los judíos, sino también de los no judíos, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Mashiach, seamos para alabanza de su gloria. Esos son los judíos. 13. En él también vosotros, los no judíos, los que estaban en Éfeso, después de escuchar el mensaje de la verdad, las buenas nuevas de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con Haruach HaKodesh, el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Vosotros también, no solamente los judíos, tenéis este título de ser hijos de Dios, aunque no lo dice claramente aquí, pero implica en el texto que vosotros habéis recibido, como nosotros los judíos, el mismo nivel de adopción como hijos. Gálatas 3:26, ya hemos tocado estos textos, pero ahora los vemos desde otro punto de vista. Gálatas 3:26 dice, pero todos sois hijos de Dios mediante la fe en Yeshua HaMashiach. Ahora, el pueblo de Israel, el pueblo del pacto de la circuncisión de la carne, son llamados hijos de Dios en este mundo dual. Hay una adopción de hijos en el mundo espiritual, que es a través de Yeshua HaMashiach, que es una adopción de hijo, es un concepto de hijo superior al que tiene el judío en este mundo. Y de eso está hablando Pablo aquí. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Yeshua Mashiach. Y es una identidad muy alta, muy alta. Aquí en Juan 1.12 habla también de lo mismo. Según entiendo las escrituras, seguro que hay varios puntos de vista también que se puede ampliar. Pero este es un punto de vista. Juan 1.12 dice, pero a todos los que le recibieron, a Yeshua, les dio el derecho o la autoridad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, aquí no se trata de ser hijos por ser descendencia física de un pueblo que es llamado hijos de Dios, sino aquí se habla de un pueblo celestial, un pueblo espiritual, un pueblo superior espiritualmente hablando, que está en el mundo de Aleph, el mundo del cielo donde hay uno, y ellos, a través de Yeshua, aquí está hablando de los judíos. Todos los que le recibieron. No está hablando de los no judíos aquí. Un grupo de judíos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Que eran los maestros y los rabinos y los jueces y los altos gobernantes de Israel. Ellos no le recibieron. Pero había un gran grupo del pueblo. A todos los que le recibieron. Que eran todos los judíos que del pueblo lo recibieron. Él les dio a ellos el derecho de llegar a ser hijos de Dios, o sea, una autoridad como hijos de Dios en el mundo espiritual, a todos los que creen en su nombre. Ellos reciben esa autoridad como hijos de Dios, no por un nacimiento físico, ni por lo que uno quiera hacer y hacer por sus propias fuerzas, la voluntad de la carne, yo quiero y con mis esfuerzos físicos yo logro tener esta autoridad, no, y tampoco es por la voluntad de ningún hombre, ni el mío ni de otra persona, sino Dios ha hecho algo en mi vida y me ha elevado a ese estatus de hijo de Dios en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Bendito sea su santo nombre. Ser hecho hijo de Dios significa recibir una posición de liderazgo y una área de autoridad en alguna área de la creación. Ahora vamos a tocar el tema de haber nacido de Dios. ¿Tenéis tiempo? Un poco más, vamos a seguir. Nacido de Dios. Porque ahora tocamos el término nacido de Dios. Los que han nacido de Dios. En 1 Juan 3:9 encontramos este texto de haber nacido de Dios. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es esto de nacer de Dios? ¿Dios puede procrear? ¿Dios puede reproducirse? Eso es, así que Dios es un padre que puede dar a luz y ahora tiene hijos que son también dioses y se forma una familia divina. ¿Es así como hay que entenderlo? No, no es así. Aquí estamos tratando de entender el mundo invisible, el mundo celestial, el mundo espiritual, con conceptos que hay en este mundo físico. Y Hashem habla de las cosas invisibles con cosas visibles, para que entendamos las cosas invisibles a través de lo que vemos en el mundo visible. Y cuando él habla de la relación entre padres e hijos en una familia, de una forma familiar, él está enseñándonos verdades espirituales a través de estas comparaciones. Y cuando dice que Dios está dando a luz, que hemos nacido de Dios, no podemos creer de ninguna manera que el Eterno pueda reproducirse. Eso se trata solamente de una intervención divina que produce una vida nueva en nosotros. Se trata de una intervención divina que produce una vida nueva en nosotros. Haber nacido de Dios es una experiencia real que uno tiene cuando el Eterno mismo interviene en tu ser y te hace nacer a una vida nueva. Lo mismo pasó con la resurrección de Yeshua. Él fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de Santidad en la resurrección. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La misma vida de resurrección es dada a los que reciben el mensaje acerca de Yeshua y creen en eso. Y el Eterno en ese momento crea en él algo nuevo. Una nueva vida brota en su interior, en su espíritu. Y de esa forma es nacido de Dios. Y esa vida nueva, esa vida indestructible, es la vida de la resurrección de Yeshua, que está en un nivel espiritual altísimo. Esa vida no puede pecar. Es una vida santa. Entonces, uno que es nacido de Dios y, por supuesto, gobernado por esa vida nueva que tiene en Yeshua, no practica el pecado. Esa vida no practica el pecado. Ahora, hay una parte vieja, del viejo hombre, que está en nosotros, que sí puede practicar el pecado. Puede caer en pecado. Pero una persona que ha nacido de Dios y vive esa vida de Dios y no la niega y no quiere salir de él, no puede seguir practicando el pecado. Porque la simiente de Dios, aquí es la simiente que es la palabra viva que ha entrado en nosotros, que ha creado. La palabra es como una simiente, una semilla, y entra en nosotros y crea esa vida nueva. Esa simiente de Dios, que también es el Mesías, que es la palabra viva, permanece en él y no puede pecar, es decir, no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es caer en el pecado. El que es de Dios, es nacido de Dios, no practica el pecado, no tiene por costumbre pecar, no tiene el pecado como su estilo de vida, porque tiene esa vida nueva que le hace subir por encima de esto. Y puede vencer sobre las tentaciones con esa vida nueva que tiene dentro. En 1 Juan 4, 7 también encontramos algo que habla de este tema. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí ya estamos hablando de mismo. Ese amor inegoísta, digamos, ese amor ilimitado, ese amor del cual se habla en 1 Corintios 13, ese amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, etcétera. Ese amor divino, ese amor que es de Dios, que es la misma esencia de Dios, que es amor. Ese amor está dentro de la persona que ha nacido de nuevo. Porque esa vida nueva que es un resultado de la resurrección de Yeshua es afín al carácter de Hashem. Es la expresión de Dios. Y uno que es nacido de esa forma, nacido de nuevo, recibe ese amor y eso está en su espíritu, en su interior. Todo el que ama, es decir, todo el que expresa ese amor, esa vida que tiene dentro, que es una, el carácter de Hashem que es amor, todo el que ama y vive esa vida, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Uno no puede mostrar ese tipo de amor sin haber recibido ese amor de Dios, sin haber tenido esta experiencia de nuevo nacimiento. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, o al que engendró, ama también al que ha nacido de él. En el griego dice, todo el que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Todo el que cree que Yeshua es Mesías es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, al que engendró, ama al que ha nacido de él. Es decir, tú puedes pensar en Yeshua o puedes pensar en todos los que son hermanos de Yeshua, digamos. Todos los que nacieron de nuevo también, que son mis hermanos espirituales, tanto entre judíos como entre no judíos. También nacieron de Dios. 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Hay otras traducciones. Lo guarda, o también se puede entender como se guarda. Aquí lo dice en Reina Valera Gómez. Cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Y el maligno no le toca. Se puede entender de las dos formas. Lo importante es que aquí hay una potencia de vida nueva, que es una vida de la resurrección, que es como si Dios mismo hubiera engendrado, lo cual es imposible de una manera de expresarlo teológicamente, pero posible de forma espiritual, que recibes una vida que es mana de Hashem y es la vida que fue dada a Yeshua en la resurrección, que nosotros hemos recibido también, los que hemos creído. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es decir, nuestra fe ha nacido de Dios. O sea, la fe nuestra ha sido producida por Hashem dentro de nosotros. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo es el sistema maligno que está en oposición contra los conceptos y las normas de Hashem y su Torah.
Estefan, una pregunta.
Sí.
El concepto de nuevo nacimiento en el pasaje de Nicodemo, ¿tiene que ver con este nacido de Dios?
Correcto, sí. Sí.
Ok.
Sí. Aquí tenemos otro concepto. Estamos hablando de nacer de Dios. Salmo 90, versículo 2. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes hablamos de que los hombres podíamos nacer de Dios, digamos. Aquí habla de los montes y la tierra y el mundo, que son objetos inanimados que de forma poética son se expresa que ellos han nacido. Se tradujo aquí como antes que nacieran, pero el término hebreo no es tan claro como que la tierra haya nacido y el mundo. Pero sí los montes. Aquí, en hebreo, antes que los montes fueran engendrados, pone aquí la Biblia de las Américas, en la Reina Valera 95 dice, antes que nacieran los montes. Me gusta más esa parte. Antes que nacieran los montes. En hebreo dice, Beterem Harim Yaldu. Antes que nacieran los montes. Yaldu. Aquí tenés la misma raíz. Yeled. De nacer. Yeled es hijo, es niño en hebreo. Yeled, yalad es nacer, dar la luz. Entonces aquí vemos que los montes pueden nacer. ¿Los montes cómo van a nacer de Hashem? Es una forma de expresar que Hashem ha creado estos montes. O sea, una creación también puede ser explicada con términos de nacer. Por lo tanto, está escrito, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Es una nueva creación. La resurrección de Yeshua es una nueva creación. Pero al mismo tiempo se refiere en términos de haber dado a luz. Yo te he engendrado hoy. Son formas de expresar la misma cosa. El hecho de que Hashem diga, yo te he engendrado hoy, a Yeshua, cuando le sacó de los muertos, también puede entenderse como que Hashem le creó de forma nueva. No estoy hablando aquí de crear como si no hubiera existido antes, sino crear algo nuevo con él. Es como decir, una semilla muere y sale una semilla, un brote sale de esa semilla que es sacada de la semilla muerta, pero la vida nueva que hay es diferente a la que murió. Es una vida diferente, tiene vida. Y la semilla que murió es un grano. Ese grano ya desaparece, pero sale algo nuevo. Es parecido. Hashem habla de la misma manera. La resurrección es llamada un nuevo nacimiento, pero también es llamado una nueva creación. Vamos a ir a buscar ese texto. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El nuevo hombre. Aquí dice, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Y os habéis vestido del nuevo, y se entiende como hombre, porque por eso está, no está en el griego hombre ahí, pero sí se habla del nuevo hombre. De nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que el Mesías es todo en todos. Este nuevo hombre fue creado por Hashem. ¿Cuándo? En la resurrección de Yeshua. En el momento cuando Hashem le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, fue creado ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el hombre celestial, del cual vimos también esa palabra hombre celestial en 1 Corintios 15. Como es el celestial, así son también los que son celestiales. Es decir, esa nueva creación de la resurrección de Yeshua es algo espiritual, pero sumamente potente, pero también se refiere en términos de engendrar y de crear, las dos cosas. Aquel que lo creó, es decir, Yeshua fue creado en el momento de la resurrección, de una forma poética, podemos decirlo así. Recreado, quizás podemos decir. Ahora, Deuteronomio 32:18 habla también de que algo inanimado puede nacer. Despreciaste a la roca que te engendró. Ay, no, es al revés. Aquí sí habla de los hijos de Israel. Aquí habla al pueblo de Israel. La roca que te engendró. Aquí dice que la roca engendró a Israel. Bueno, en un sentido también es una cosa inanimada. Una roca no puede engendrar. Pero esta es una forma de hablar de Hashem. Pero ahí dice que Hashem engendró a Israel. Y olvidaste al Dios que te dio a luz. Entonces, en ese sentido, Israel ha nacido de Dios como nación. ¿Cuándo Israel fue nacido de Dios? Yo creo que cuando bajó por las aguas de la muerte, digamos, del Mar Rojo, Mar de Cañas, fue sacado del otro lado, fueron bautizados en el agua y entraron en el pacto con Hashem en Sinaí. Ahí nacieron de nuevo. Hashem les engendró. Ahí se formó un pueblo nuevo. Se formó un hijo de Dios, que es Israel como nación. Como una nación sacerdotal en este mundo. Dios que os dio a luz. Dios dio a luz a Israel. Sí, estaba usando los términos de dar a luz en el hebreo. Es decir, si uno dice que Yeshua ha nacido de Dios y saca esa expresión como evidencia de que Él tiene que ser Dios, se olvida de que también las montañas nacieron de Dios y Israel nació de Dios, pero las montañas no son Dios por haber nacido de Dios, Israel no es Dios por haber nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios en el nuevo nacimiento no es Dios por haber nacido de Dios. Por lo tanto, si aplicamos la misma lógica, no tenemos ninguna evidencia de que Yeshua sea Dios por haber nacido de Dios. Isaías 55:10. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, tanto semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Hay que ir al hebreo aquí. Aquí tenemos las palabras producir y germinar. La tierra haciéndola producir y germinar. El hebreo usa aquí también la palabra lehivaled, dar a luz. Es la misma raíz que yeled. Como si lo que sale de la tierra es niño. Niños de la tierra, o sea, la producción agrícola son niños de la tierra. Es la forma de expresarse en hebreo que habla de esta forma. Es otra evidencia que la palabra haber nacido no significa haber nacido de Dios, que uno sea Dios. También en Jeremías 2:27 encontramos algo semejante. Los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste. Porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y salva. Aquí se habla de los dioses falsos. Uno que dice al leño, o sea, un dios hecho de madera, tú eres mi padre, y a un dios hecho de piedra, tú me engendraste. Aquí vemos ningún hombre sensato piensa que ha nacido de una piedra o de un leño, pero es una forma de reconocer a los dioses falsos como dioses. Y aquí encontramos también el concepto de haber sido engendrado por los dioses. Y llaman a los dioses padre. ¿Está claro? Proverbios 27:1. Aquí habla de también dar a luz. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. Yalad yom, ma yalad yom. No sabes qué dará a luz o lo que engendrará el día. Esa es la misma expresión de yalad, de niño, de nacer o de dar a luz. Aquí tenemos también en Job 38:28 otro texto que habla de lo mismo. ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién ha engendrado las gotas del rocío? Otro texto que habla de un engendro de las cosas inanimadas. El versículo siguiente. ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? ¿Del vientre de quién ha salido el hielo? ¿Y la escarcha del cielo quién la ha dado a luz? ¿Quién es cuál es la respuesta de Hashem? Es como si el hielo hubiera nacido de Dios también aquí. Y la escarcha del cielo, ¿quién la ha dado a luz? Con esto quiero decir que crear y dar a luz son palabras sinónimas en las Escrituras. Espero que me estáis cogiendo el punto. Haber nacido de Dios significa, con otras palabras, haber sido creado por Dios. Pero lo expresa de una forma más íntima, como una familia, como un engendro, pero Dios no puede cambiar, no hay cambio ni sombra de variación en Él. Por lo tanto, Él no puede reproducirse o dar a luz de esta forma. Cuando se habla de que Él da a luz o que engendra montañas, el hielo, la escarcha o los hombres como nuevo nacimiento y engendra a Yeshua, eso es una forma de expresar que Él es el que crea todas estas cosas. Entonces hay que quitarse la idea de que cuando habla de un nacimiento de Hashem tiene que ser una reproducción de lo divino. Y con eso creo que voy a parar para hoy y dejar lugar para preguntas.
Estefan, la expresión cuando dice que estábamos leyendo en el texto anterior, Juan, y el verbo era con Dios o el verbo estaba con Dios, esa expresión se refiere a crear, a engendrar, ¿cómo se dice?
Aquí no dice que el verbo había sido engendrado por Dios, ¿verdad? Solamente que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1 y no sacamos sí. Ese texto, ¿verdad?
No tiene nada.
Yo creo que es otro tipo, no. Hay que entenderlo
bueno,
de otra forma.
Después de uno de los...
En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él o de el verbo, está hablando el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, autoridad de llegar a ser hijos. No me gusta mucho llegar a ser. Así. Autoridad de ser hechos hijos de Dios, creo que otra traducción dice. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me gusta más esa Reina Valera que la Biblia de las Américas. Bien, yo lo entiendo de esta forma. En el principio existía la palabra, que es la expresión de un ser vivo. En este caso es Hashem, que expresa algo con la palabra. Es la expresión de Hashem. Y esta expresión de Hashem, de forma de Torah o de forma de palabra, estaba con Hashem, con Dios, con Ha Elohim. Y esta palabra era Elohim. Hay una diferencia en el texto griego entre con Dios y Dios aquí. Dos cosas diferentes. El verbo estaba con Dios. Aquí Dios se refiere al Creador. El verbo era Dios en su función. Hay una cosa de ser Dios como absoluto y ejercer la función de Dios como Elohim. Hay una diferencia en el griego. Y entonces yo en el hebreo lo pondría Hayahim Ha Elohim, estaba con el Dios, porque Dios puede también poner en forma definida Ha Elohim, de Hadavar Haya Elohim, y ahí no pondrías Ha Elohim, y esa diferencia está en el griego también. Entonces, hay dos maneras de entender la palabra Dios. La primera vez es el Dios creador. Y la segunda parte es la función de ser Dios.
Una pregunta. La segunda parte entonces tendría que ver con el versículo 14.
Y el verbo se hizo carne.
¿El unigénito del Padre?
Y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
La segunda parte dice, el verbo era Dios, tiene referencia con esta del 14, puede ser, ¿no?
Yo creo que más bien aquí arriba, el verbo era Dios. Esta expresión verbal, podríamos llamarlo así, de alguna forma, cuando hablamos de Dios es difícil. Esta expresión que tenía la autoridad de ejercer la función de ser Elohim, ser Dios creador, o juez supremo, o autoridad máxima me gusta más, este verbo fue dotado con ese poder de ser la autoridad máxima. Como expresión, como Dios, como función de Dios, esta expresión de Hashem tenía la función de ser la autoridad máxima en este mundo creado. Es decir, Hashem utilizó esta su expresión verbal como autoridad delegada de ser el Dios de este mundo. Podemos decirlo así. Ahora, luego el verbo se hizo carne. O fue hecho carne, sería más correcto. La expresión de Hashem, de forma verbal, fue manifestada de manera física como ser humano y habitó entre nosotros. O puso su tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esta expresión de Hashem de forma hablada se manifestó en ser, como un ser humano. Vimos su gloria, unigénito del Padre. Es la expresión de Hashem y tiene mucha gloria, mucha luz que sale de él, de eso. Y es la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ellos vieron esto. Es el reflejo de Dios, como Él puede expresarse en un ser humano. Yo diría de esta forma. Todo lo que el Eterno invisible pueda manifestar de sí mismo a través de un ser humano, lo tenemos en Yeshua. Pero Yeshua no puede ser la total expresión del invisible, porque el invisible es mucho más grande, no podría caber en un cuerpo humano. No está limitado en un cuerpo humano. Lo que diría entonces, por eso digo, todo lo que el Eterno invisible pueda expresar de forma limitada, digamos, de sí mismo en este mundo, a través de un ser humano, todo lo que pueda expresar en un ser humano, lo hizo y lo hace en Yeshua. Ahora, Yeshua era limitado como carne mortal cuando estaba aquí, en este mundo, por lo tanto es la Shejinah de Hashem, es como el tabernáculo, el cuerpo de Yeshua es el tabernáculo, dentro estaba la gloria de Hashem manifestándose, la expresión de Hashem manifestándose en él. Era un templo de Hashem. Hashem habitaba dentro de él. Y Hashem se expresaba a través de él. Y todo lo que Hashem podía expresar en un ser humano lo hizo a través de Yeshua. Ahora, después de la resurrección, el cuerpo de Yeshua fue transformado en inmortal. Y ahí hay una gloria muchísimo más fuerte. Tan fuerte que cuando Juan vio esa gloria en Patmos, cayó. Y su rostro brillaba como el sol y sus pies eran refulgentes como en un horno. Es una gloria que es muchísimo más fuerte y dice toda la deidad mora corporalmente en él. Y eso creo que es a través de la resurrección, todo lo que es deidad y la gloria de Hashem, que es para este mundo, digámoslo, porque creo que tiene más gloria que no es para este mundo. Todo lo que es para este mundo está en Yeshua. Pero cuando estaba aquí en la tierra no pudieron ver toda la gloria, solamente parte. Pero él estaba lleno de gloria. Como gloria como un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Expresando todo lo que se puede expresar de Hashem. Pero de eso a llegar a decir que él era Dios todopoderoso y todo eso, es un paso grandísimo para mí.
Amén.
Pero estas no son cosas fáciles de entender. Para mí, tengo todavía preguntas. Este verbo, que lo escribieron como verbo, davar sería en hebreo, o memra en arameo, es lo que Hashem expresa y empieza con un pensamiento. Si vamos a comparar al Eterno como un hombre, la palabra la tenemos en la mente primero. Antes de hablarla, la tenemos en la mente. Entonces hay una palabra que no ha sido hablada. Es un plan, un proyecto, un pensamiento. Después se habla la palabra, se expresa de alguna manera. Nosotros lo hablamos con nuestras bocas. Hashem también habla, pero no de la misma forma. De forma semejante. Pero luego esa palabra se convirtió en una expresión humana. Se hizo carne. Fue hecho carne. Antes de eso fue expresada en forma escrita, en la Torah. Entonces, yo le diría, hay una Torah pensada en Hashem. Hay una Torah hablada en Hashem, que salió de la boca de Hashem. Hay una Torah escrita de Hashem. Y hay una Torah viviente de Hashem. Todas son expresiones de él, pero no es todo de él, no es Dios como él. Son cosas que salen de él. Por eso cuando dice el verbo estaba con Dios, no tienes que entenderlo como un ser humano, ni necesariamente como un ser consciente. Verbo en este sentido es una expresión de Hashem. Estaba con Dios. Es decir, hay una diferencia entre verbo y Dios. Con Dios, el verbo era Dios. Ejercía la función de Dios. Es decir, tenía la autoridad de gobernar. Y estoy seguro que esa autoridad de gobernar tiene que ver con esta creación. De Hashem, el invisible, salió una orden de la creación del mundo. Esa orden es la Torah expresada, el verbo que sale de él, y a través de ese verbo se crea el mundo. Es el poder que crea el mundo, que sale de Hashem. Por eso dice, todo fue creado por medio de él, pero no por él. Hay una diferencia. Las escrituras no dicen que Yeshua creó el mundo, sino que el Eterno creó el mundo a través de él. Él es el medio por el cual Hashem expresa sus pensamientos y crea este mundo. Entonces, cara a este mundo, él, este verbo, esta palabra, esta expresión, esta Torah, este Davar, este Memra, es la cara de Hashem cara a este mundo. Y es el puente entre el invisible y el mundo visible. Él es la puerta, y nadie viene al Padre sino por él. Entonces, es también la puerta entre el Padre y este mundo. El Eterno expresa este mundo a través de esta palabra. Y esta palabra se manifestó luego como ser humano. Y es muy cerca de decir que Él es Dios mismo, pero yo no me atrevo a decir eso porque no lo veo en las Escrituras. Pero ejerce la función de Dios en el sentido de juez supremo, de autoridad máxima en esta creación. Luego la pregunta es, ¿existía como un ser consciente antes de la creación de estas cosas? No lo sé. Ahí todavía no estoy claro. Si vemos algunos textos parece que sí y otros textos parece que no. Entonces ahí no sé todavía, no he terminado de pensar. Fue una corta pregunta y una larga respuesta.
Gracias.
Espero que haya aclarado algo.
La clase es inmensa porque yo tengo una pregunta. Dice, cuando fue engendrado en Miriam, fue engendrado por Hashem, ¿no?
Sí.
Entonces, para que no fuese concebido con el pecado, puesto que si fuera sido de una concepción normal.
Hubo una tormenta ahí.
Hubiera sido creado con el pecado, engendrado con el pecado que todos nacemos, ¿no?
Sí, eso es, así entiendo yo también.
Entonces, a lo largo de su vida, se fue formando conforme a la Torá, ¿no? Porque ya estaba.
Formando conforme a la Torá.
Siendo instruido en la Torá, siendo instruido como judío que era, ¿no?
Sí.
Y cuando ya dejó su ministerio, fue cuando fue revestido del espíritu de Hashem, cuando recibió esa fortaleza, esa fuerza, esa autoridad para enfrentar lo que había de enfrentar, ¿no? La muerte. Uh-huh. Y cuando resucitó, fue cuando el Eterno lo llama hijo.
Sí, también el Eterno lo llama hijo antes, pero en un nivel más bajo, diría yo.
Entonces, nosotros tenemos un nacimiento similar, aunque es mucho atrevimiento porque no lo tengo muy claro, tenemos un nacimiento similar cuando aceptamos la verdad del Eterno, la Torá, y decidimos andar en ella. El Espíritu de Hashem viene a morar en nosotros para fortalecernos y esa fortaleza es el que nos hace seguir adelante, resistir el día de prueba y ser fuerte y todo. ¿Es así o es muy atrevido?
Es la vida, es la misma vida de resurrección que Yeshua tuvo, que Hashem ha hecho morar en nosotros. Sí. Por eso dice, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Y esa es la nueva criatura como resultado de la resurrección de Yeshua. ¿Se me escucha? Bien.
La que te da la capacidad y la fuerza. Se corta un poquillo, pero sí.
Sí, ahora, el resultado de esta nueva creación, nuestro nuevo nacimiento nosotros, no se ha visto en su potencia todavía. Estamos en dos mundos. Por eso necesitamos ser desvestidos del viejo hombre.
¿Pero porque dudamos? ¿Porque no somos constantes?
No.
¿Porque no creemos lo suficiente?
No, no. Es porque hemos nacido en dos mundos. Primero naciste en este mundo de forma física, pero también naciste en el mundo espiritual de forma espiritual. Eres doble. Entonces, mientras que estemos en la situación de vivir con este cuerpo, en este mundo, en esta limitación, tenemos esa debilidad. Y nuestro deseo interior es ser liberado de esta corrupción que es parte de este mundo. Por eso necesitamos también la resurrección para nuestros cuerpos. Para llegar a ese nivel que Hashem le dio a Yeshua.
Y al mismo tiempo... Y la palabra, aunque se salga un poco, si creéis en mí, mayores cosas haréis, es que creemos poco en Yeshua.
Yo creo que ahí no se habla de la forma de vida o de la constitución del ser humano. Yo creo que ahí ese texto habla de otras cosas. Habla de discipulado, de seguimiento, de obrar. Más que de ser.
Esta clase ha sido oro, para mí es oro. Oro molido, porque me gusta un montón.
Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bien.
Tengo muchas respuestas. Y esta es muy digna de seguir escuchando, porque yo creo que tiene más cuando la vayamos
debutando poquito a poco. Hay mucho más.
Tengo una pequeña pregunta.
Sí, la última para hoy.
Una pequeña pregunta.
Sí, adelante.
Sí. Dices en Juan 10:34, porque cuando ellos, los judíos de aquella época, se sentían impresionados de que Yeshua se llamara hijo de Dios, ¿no?
Sí.
Pero, claro, pero tú también nos estás diciendo de que ellos sabían realmente, el judío, el estudioso de la Torah, el concepto de hijo de Dios, como tú nos estás dando, ellos deberían saberlo.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué cuando decía
soy
hijo de Dios, decían que estaba
blasfemando? No tenían conocimiento. Es difícil para mí saber exactamente lo que ellos pensaban. Pero, según entiendo, ellos ponían en ese término algo que no era. Y Yeshua sigue siendo acusado tanto por judíos y aceptado por cristianos como hijo de Dios de forma que no es correcta. ¿Me explico? Como si fuera Dios mismo, ¿no?
Sí, te hemos entendido. Pero yo lo que digo es que ellos, judíos, estudiosos de la Torah, tendrían que saber el concepto judío de hijo de Dios, como tú lo estás explicando.
Sí.
De ser engendrado, de ser hijo, de ser una persona descendiente en cuanto a la no es entrado genéticamente. Ellos deberían saber.
Sí, sí.
¿O no?
Sí,
o eso, puede ser que esto madurado ha cambiado.
Puede ser que ellos no tenían ese concepto muy claro. Puede ser que no lo habían estudiado. Hay que ver en Juan 8 de qué tipo de judíos, con qué tipo de judíos está hablando también. Puede ser un concepto que no era actual, quizás sí, claro, para ese tiempo. No. Ahora, por otro lado, hemos visto, creo que lo vimos en clases anteriores, que cuando habla de hijo de Dios, se refiere al Mesías. ¿Verdad?
Sí, claro.
Como rey.
Mesías llamado en términos griegos, también lo recuerdo.
Porque el sumo sacerdote dice, sí, dinos si eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y vimos varios textos que muestran que el concepto Hijo de Dios es igual a Mesías para ellos, un rey. Igual que Salomón fue llamado Hijo de Dios, el rey Mesías es llamado Hijo de Dios.
Ajá, sí, claro, en ese aspecto, claro, sí, entonces tiene lógica, claro, concuerda, porque claro, si yo hubiera dicho yo soy el Mesías, pues claro, hubiera dicho, pues oye, pues tú no eres, pero al decir Yeshua, yo soy hijo de Dios, pues, y ellos unir los dos conceptos, decían, no puede ser, ¿cómo tú vas a ser el Mesías? Lo he entendido.
Es posible que ellos están pensando eso, tú no vas a ser Mesías o algo así.
Claro,
y Yeshua está elevando, o sea, la acusación que le hacen por decir que soy hijo de Dios, lo responde con un argumento que es muchísimo más fuerte, que Hashem dice, vosotros sois Elohim a ciertos hombres. Y si dice a estos hombres que son Elohim, ¿qué problema hay que yo diga que soy hijo de Ben Elohim, hijo de Dios, que es inferior en ser Elohim? Elohim es ser superior que ser Ben Elohim, ¿verdad? O sea, ahora, si Hashem llama a estos que han recibido la palabra Elohim, ¿qué problema hay que yo me llame Ben Elohim, hijo de Dios? Es un argumento fortísimo, que les cae a la boca totalmente. Bien, y sigamos estudiando porque hay conceptos que todavía no los tenemos claros del todo. Sigue, perdón.
Bien, estupendo. Ah, no, quiero decir que, claro, ellos lo que, claro, al decirle, no entendieron la palabra hijo de Elohim, sino Mesías, y entonces les chocó, porque si no, ¿cómo va a ser todo el Mesías?
Sí.
Y el Mesías tiene que hacer esto, esto y esto, cuando venga, quizás.
Sí, quizás, pero por otro lado están acusando de blasfemia y no es lo mismo. Decir uno que uno es Mesías no es una blasfemia. ¿Me explico?
Claro.
No es una blasfemia.
Porque el Mesías, sabemos el término Mesías, digamos.
Cualquier persona puede ser un candidato para ser Mesías. Eso no es una blasfemia decir que uno es Mesías. Por eso hay que tener un poco de cuidado con eso también ahí. No lo entiendo bien del todo, eso tengo que reconocer. Pero sigamos estudiando. Bien, amados, os dejo porque el tiempo se nos va y podemos vernos dentro de 2 semanas. Y para los que están estudiando, escuchando la grabación, será dentro de 1 semana.